Comienza Maestro, enséñanos a orar, dirigido por el padre Diego Jiménez.
Estando contigo así soy feliz, querido radio oyente. Créaselo que es cierto, que es verdadero. Ahora, en la intimidad, estando contigo, soy feliz. Y estando contigo, estando con Dios, con nuestro Padre Dios, que nos invita a la amistad, que nos invita a la perfección del amor, a una vida grande, a una vida celestial en la tierra, a la vida en Cristo, la vida de los hijos de Dios. El alma de esta vida es la vida orante, ese diálogo continuo de amor con nuestro Padre Dios, por el Hijo Jesucristo en el Espíritu Santo. Bienvenidos todos a este espacio de espiritualidad en Radio María, la fuerza de la esperanza. Maestro, enséñanos a orar. Amigos fuertes de Dios, también en verano, sobre todo en verano, sean todos muy bienvenidos, queridos radioyentes. Y en este calor tórrido y en esta calma chicha del verano, vamos a refrescarnos con este agua viva de la oración teresiana. En estos días, en estas últimas lecciones, en estas últimas charlas y programas, hemos hablado de ese espíritu teresiano que nos introduce en la amistad con Jesucristo, el espíritu de Santa Teresa de Ávila, que quería para sus carmelos, pero que, como doctora universal de la Iglesia, son caminos abiertos para todos los hijos de Dios, para la intimidad con Dios, para esa llamada universal a la perfección de la vida cristiana, que ya Santa Teresa de Ávila se lo tomaba en serio y muy en serio, una llamada en primera persona a vivir intensamente, verdaderamente, esa vida de los hijos de Dios. Pues bien, queridos radioyentes, hoy vamos a seguir con Santa Teresa de Ávila y, como no, con nuestro maestro primero de oración, que es el Santo Padre Benedicto XVI. Ese es el maestro del espíritu para estos programas en tantas catequesis que el Santo Padre Benedicto XVI nos ha impartido sobre la oración, una de las constantes habituales de este magisterio pontificio, en alocuciones, en homilías, en encíclicas, es esa llamada a una vida intensa, personal y comunitaria de oración, a una vida orante, a un encuentro vivo de corazón a corazón con nuestro Padre Dios. Y esto es así, un encuentro vivo con el Señor, que vive y que nos da su vida. Y sobre todo, también, como decía Santa Teresa, estando muchas veces con quien sabemos que nos ama. Amor, vida intensa, vida en el Espíritu, que es vida verdadera, vida celestial, vida entrañablemente humana.
Riqueza o pobreza. Escucha, maestro, enséñanos a orar con el padre Diego Jiménez.
Radio María, la fuerza de la esperanza. Amigos fuertes de Dios, también en verano. Amigos fuertes de Dios, sobre todo en verano. Así pues, queridos radioyentes, hoy les vamos a ofrecer un menú extraordinariamente teresiano. Vamos a seguir inmersos en ese recio sayal, en esa blancura hermosa de los Carmelos teresianos. Para ello, continuaremos con las catequesis. Vamos a repasar también hoy la catequesis que estudiamos el otro día, porque no se trata de avanzar y de dar una multitud de ideas, sino de sacar provecho para nuestra vida en el Espíritu, para la vida en Cristo, para la vida orante. Así que hoy, queridos radioyentes, vamos a repasar esa catequesis que estudiamos la semana pasada en la Audiencia General del 2 de febrero del 2011. Es necesario repasar pues esas ideas fundamentales que el Santo Padre, como ideas príncipes y fundamentos de una vida en Cristo, una oración continua, fervorosa en Cristo, nos quiso señalar. También hoy vamos a detenernos en un capítulo pues muy interesante en la doctrina eximia de Santa Teresa de Ávila. Vamos a detenernos en la estética teresiana, esa puerta abierta a la mística. Estética y mística van de la mano, van juntos en la vida cristiana. Vamos a poner un subrayado especial en esta estética cristiana y también en los modos teresianos de oración. Porque ya hemos hablado muchas veces de los grados de oración según los teólogos espirituales, según la tradicional teología espiritual católica, pero hoy lo vamos a hacer de una manera muy específica de esta gran santa, de esta gran maestra de oración. Vamos a ver desde la oración vocal, meditación, oración afectiva, el primer recogimiento, que es el recogimiento infuso, moradas cuartas, oración de quietud, ya con los dones del Espíritu Santo, actuando a toda máquina, ya la oración de unión, unión estática y unión transformante, ya donde el alma queda pues como el horno de fuego, queda incandescente y resplandeciente en el fuego del amor de Dios. Pues vamos a ver hasta este matrimonio espiritual entre Dios y el alma, pues estos distintos grados de oración. Y para terminar, no menos importante, continuaremos con esa catequesis, con esa carta que el Santo Padre, Benedicto XVI, envía al obispo de Ávila, a Monseñor Jesús García Burillo, con motivo del 450 aniversario de la fundación del monasterio de San José, de la Reforma del Carmelo. En esa catequesis, en esa carta, el Santo Padre da muchísimas ideas centrales, fuertes, potentes para renovar nuestra vida orante. Pues vamos allá, queridos radioyentes. Relájense, pónganse en presencia de Dios, de los santos, de Santa Teresa, de las grandes santas y santos de la escuela carmelitana, porque vamos a comenzar un gran viaje. El viaje hacia el corazón de Santa Teresa, que nos va a llevar al corazón de Dios. Vamos a empezar como introducción con las palabras del Santo Padre. Las escuchamos en el pasado programa, pero es el preámbulo preciso y perfecto para nuestro programa de hoy. Vamos a escuchar al Santo Padre Benedicto XVI.
Santa Teresa de Jesús vivió entre 1515 y 1582. Ya desde niña tuvo un gran anhelo de ver a Dios. Pasada la adolescencia, la lectura de autores espirituales la inician en el recogimiento y la oración. Con 20 años se hace monja carmelita. Las graves enfermedades se unen a una lucha interior que culmina a la edad de 39 años. A partir de entonces comienza a describir experiencias de profunda unión con Dios. Paralelamente, la Santa inicia y desarrolla la reforma de su orden. En 1572 funda en Ávila el primero de los 17 monasterios carmelitas que instituirá durante su vida. Con San Juan de la Cruz trazará la forma de los frailes de la orden. A pesar de no tener una formación académica, la santa hizo tesoro de buenas lecturas, conoció a muchos santos y vivió de los padres de la Iglesia. Entre sus obras destacan el Libro de la Vida, en el que presenta su alma a San Juan Dávila, Camino de Perfección, dedicada a sus religiosas como programa espiritual, y su gran obra de madurez, El Castillo Interior o Las Moradas, en la que muestra el desarrollo de la vida cristiana hacia la santidad. En su espiritualidad destaca la perfección como aspiración de toda la vida cristiana. En ella confluye su visión de la humanidad de Jesús, o su relación con Él en la oración, la escucha viva de la palabra, su amor a la Iglesia y las virtudes evangélicas como base de toda vida cristiana. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España, Chile, México y otros países latinoamericanos. Invito a todos, a ejemplo de Santa Teresa de Jesús, a crecer siempre en la oración y en las virtudes cristianas hasta llegar a la plenitud del encuentro con el Señor. Muchas gracias.
Escucha, maestro, enséñanos a orar con el padre Diego Jiménez.
Radio María, la fuerza de la esperanza. Amigos fuertes de Dios, también en verano. Amigos fuertes de Dios, sobre todo en verano. Tiempo de hacernos fuertes en el Señor. Pues seguimos y vamos a repasar esa catequesis que estudiamos la semana pasada. La catequesis del que impartió el Santo Padre en la Audiencia General el 2 de febrero del 2011. Sonsacábamos, subrayábamos las principales ideas de cómo el Papa pues menciona los principales puntos esenciales del espíritu carmelitano, de la vida espiritual carmelitana, como camino abierto al encuentro con Dios. Primero, dice el Papa, Santa Teresa propone las virtudes evangélicas como base de toda la vida cristiana y humana. En particular, el desapego de los bienes o pobreza evangélica, y esto nos atañe a todos. Esto ya sabemos que es muy cierto, que si no hay un desapego, aunque sea virtual, de los bienes, si el corazón está apegado a los bienes materiales, a la sensualidad, a la codicia, no puede despegar el alma con esa potencia ascensional a la oración. Está prisionera. Por eso la pobreza evangélica, la pobreza del Evangelio, la pobreza carmelitana, pues es una pobreza elegante, de una vida sobria, hermosa, despejada, para el encuentro vivo con el amor de Dios. No se llamen a engaños, una vida aburguesada, cómoda, muelle, que se ha vendido, pues ya es un lastre imperioso para el corazón humano que está ya apegado fuertemente a esos placeres. Y así no se puede despegar en la oración y en la perfección de la vida en Cristo. Esto no quiere decir que tengamos que vivir todos como recios ermitaños. Ya me entienden, queridos radioyentes. Pero si ustedes quieren ser verdaderamente hombres y mujeres orantes, en el Espíritu de Dios orante, el Señor nos llama verdaderamente a un corazón despegado, a un corazón vivo en una vida sobria, elegante, llena de la luz y del amor de Dios. Sin esta sobriedad de vida, es imposible despegar el vuelo de la oración, el desapego de los bienes y pobreza evangélica que nos atañe a todos. El amor mutuo como elemento esencial de la vida comunitaria y social. El amor mutuo, Santa Teresa le tenía en gran estima. Esas virtudes de amabilidad, afabilidad, alegría, cultura, modestia. Bueno, pues eso la santa lo tenía en gran estima. Y bueno, forma parte del corazón del mensaje evangélico. El verdadero cariño y amor a nuestros hermanos. La humildad como amor a la verdad. Qué importante es darnos todos, toda la Iglesia de Dios, un baño de humildad. Ojalá que este tiempo de regia purificación nos ponga en la verdad, en la humildad. Tiempos pues muy confusos en los que se pone el corazón tantas veces en los medios humanos, en las cualidades, otras veces en las angustias, otras veces en nada. Pero en cualquier caso, la humildad es esos cimientos fuertes de toda la vida espiritual, tanto individual como comunitaria. Sin este andar en la verdad, olvídense, queridos radioyentes, de crecer como hombres y mujeres del Espíritu. Y esto, que es una leccioncita que quizás los cristianos cultivados se la saben desde pequeños, hay que vivirla. Y se vive muchas veces a través de la humillación, pues que tantas humillaciones, tanto a nivel particular de la vida como a nivel de la historia, de los tiempos recios, de purificaciones que nos tocan, pues que estas humillaciones nos lleven a, pues verdaderamente, a humillarnos más ante Dios y abrazarnos a su potencia y a su misericordia. En fin, son cosas que sabemos. Esto es así. Ya hemos dicho que muchas veces en la vida espiritual sucede esto. Ah, eso ya lo sé. Bueno, ya lo sabes. Pero ¿ya lo has integrado? ¿Ya lo vives? ¿Ya vives desde ahí? ¿Eres verdaderamente humilde? Una de las gangrenas más ponzoñosas, tanto de las comunidades eclesiales, de tantos ámbitos eclesiales, da igual a ámbitos, me da igual, cardenalicios o episcopales o teológicos o catequéticos, es que da igual. Uno de las grandes rémoras de la Iglesia de Cristo hoy es la vanidad. Muchas veces dirán, pero bueno, ¿cómo las personas podemos caer en la vanidad con todo lo que sabemos? Pues sí, pues caemos en la vanidad porque la cabra tira al monte, porque somos pecadores, profundamente pecadores y muy, muy vanidosillos. Todos estamos siempre en proceso de purificación. Ojalá que también estos tiempos recios nos lleven a purificarnos de tanta vanidad. Pues bien, dice también el Santo Padre que la espiritualidad carmelitana se apoya en la esperanza teologal como sed de agua viva. Esta esperanza teologal de que el Señor nos llama a esta unión viva, transformante, y que Él hace lo que dice. Nosotros no hacemos lo que decimos, porque pues somos complejísimos por culpa de nuestro pecado. Pensamos una cosa, decimos otra, hacemos la contraria. En fin, somos un caos informe. Pero Dios no es así. Dios hace lo que dice. Y si Dios nos llama a una unión transformante, a la perfección de la vida en el amor, pues Él va a poner los medios. Y pone los medios efectivamente para que todos podamos ir a beber de este agua. Todos estamos llamados a estar con el Señor. Segundo, Santa Teresa tiene una profunda sintonía con los grandes personajes bíblicos y la escucha de la palabra de Dios. Esto es también... se dice muchas veces también con cierta superficialidad que en los santos y en los teólogos modernos del siglo XV, XVI, que adolecían de cultura bíblica, que parece que hemos descubierto nosotros aquí y ahora la cultura bíblica, cuando eso no es así. No es así. El gran enemigo de la cultura bíblica católica no ha sido otro sino las horas y horas y horas que pasamos con internet y en la televisión. Son horas en las que no leemos la Biblia. Eso es así. Estas personas no tenían televisión ni internet y verdaderamente, tanto de tradición oral como en otras tradiciones, escuchaban continuamente y constantemente la palabra de Dios. Bebían de ella y vivían constantemente en ella. Toda la teología carmelitana, como la ignaciana, o es que da igual, la dominicana, pues es que bebe y vive de una profunda palabra de Dios. Y esto es así. Pues muy bien, también nos dice el Santo Padre en el punto tercero. La Santa Teresa subraya cuán esencial es la oración. Rezar significa tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. La idea de Santa Teresa coincide con la definición que Santo Tomás de Aquino da a la caridad teologal. Amicia quaedam hominis ad Deum, un tipo de amistad del hombre con Dios, que fue el primero en ofrecer su amistad al hombre. La iniciativa viene de Dios. La oración, por tanto, es vida y se desarrolla gradualmente a la vez que crece la vida cristiana. Comienza con la oración vocal, pasa por la interiorización a través de la meditación y el recogimiento, hasta alcanzar la unión de amor con Cristo y la Santísima Trinidad.
Existe un silencio de amor, es un silencio fecundo, no hacen falta las palabras, todo se dice en silencio, es un silencio de amor. No se escucha nada, queriendo escuchar al amado, él permanece en silencio, en un silencio de amor, es un silencio de amor. Perdida, añora la voz del amado, como en los días de fiesta, y teme no estar a su lado. Pero el amado está allí, como escondido, dormido. En el corazón del alma, en un silencio de amor, en un silencio de amor.
Escucha, maestro, enséñanos a orar con el padre Diego Jiménez.
Radio María, la fuerza de la esperanza. Pues sí, queridos radioyentes, es un silencio de amor. Dios habla en el silencio. Y en el silencio acogemos su palabra y le hacemos vida. No vamos a insistir bastante en la importancia de este silencio interior para estar con el dulce huésped del alma, para estar con Cristo, para estar con el Espíritu, esa presencia de Dios en nosotros. ¿Hace cuánto tiempo, querido radioyente, que no haces silencio para escuchar a Dios, tu Padre, tu Señor, tu amigo, para escuchar a Jesucristo, que te llama desde su corazón ardiente, para escuchar el fuego del Espíritu, que te conduce siempre a esa unión perfecta con Dios? ¿Hace cuánto que no haces silencio? Cada vez los psicólogos modernos y los estudiosos modernos, en un plano puramente natural, en un estadio de causas naturales, biológicas, mentales, hablan de que es imposible la maduración personal si una persona no hace al menos 10 minutos de silencio diario. Silencio para, como decíamos, para escucharse a uno mismo, dicen estos psicólogos. También para escuchar, pues sí, también la importancia de escuchar nuestro subconsciente, de escucharnos nuestras necesidades, de escucharnos, de comprendernos, de estar tiempo con nosotros mismos para aprender a tratarnos, para aprender a ser un buen amigo de mí mismo. Eso es muy importante para el equilibrio mental, ser un buen amigo de sí mismo. Para eso hace falta el silencio. Como también es importante escuchar las demandas del cuerpo. El cuerpo muchas veces nos habla de tantas heridas emocionales, el cuerpo también nos habla de tantas necesidades, el cuerpo nos habla a través de dolores, nos habla a través de... El cuerpo habla y nos dice cuándo tenemos que actuar, cuándo tenemos que parar, son los ritmos biológicos naturales. Pues si esto es así en el natural humano, imagínense ya si lo elevamos a la potencia enésima de la gracia de Dios. Hacemos silencio para escuchar a Dios, para hablar con Dios, para dejar que nos hable, para sentir su presencia, hacer experiencia de su presencia en nosotros, para discurrir y también meditar con calma esas verdades profundas de la Sagrada Escritura, la contemplación del Rosario, con calma, en el silencio de uno mismo, en el silencio de Dios, donde se escucha el latido del corazón de Dios y donde escuchamos el latido de nuestro propio corazón. También en el silencio escuchamos el latido de los corazones de nuestros hermanos, que vibran, que lloran, que ríen. En el silencio reflexionamos, pensamos, analizamos, sacamos conclusiones. Los cristianos en el silencio analizamos a la luz potentísima de la fe, de las verdades espléndidas que Dios ha querido transmitirnos, viendo las cosas como Dios las ve, en diálogo con Él, con el Dios vivo. Qué importante Qué importante, querido radio oyente, es el silencio. Si por lo menos al final de este programa, o si por lo menos al final de todo este curso de oración, uno solo de los radio oyentes, por ejemplo usted, se decidiera a hacer un poco de silencio cada día, es que ya daría gloria a Dios en mi vida y en la eternidad. ¿Es tan importante el silencio? Ya lo creo que sí. Es cuestión de vida o muerte.
Y teme no estar a su lado. Pero el amado está allí, como escondido, dormido. Corazón del alma, en un silencio de amor, en un silencio de
Escucha, maestro, enséñanos a orar con el padre Diego Jiménez.
Proseguimos con la catequesis del Santo Padre, Benedicto XVI, sobre la gran Santa Teresa de Jesús, maestra viva de oración, doctora de la Iglesia. Por tanto, pues un camino ejemplar para todos los hijos de Dios, un camino abierto para el encuentro vivo con el Dios vivo. Cuarto punto. Otro tema importante para la Santa es la central de la humanidad de Cristo. Ya hemos proclamado tantas veces ese texto en el que la Santa, viendo un Cristo muy llegado, llega a afectarse, a ver la verdad de Dios, enamorado del alma, enamorado de mi vida, y ver nuestra rácana respuesta, nuestra tibieza, nuestra estulticia y nuestra ignorancia. Santa Teresa llega a afectarse, a cambiar y a iniciar un proceso de conversión decidido hacia la oración personal, a mantener y a no dejar nunca de mantener esa oración personal. Ya hablamos también de que no hay que escandalizarse, que la gran Santa Teresa de Ávila tuvo en mucho y muy fuerte la lucha personal, el combate por no dejar nunca la oración personal, la meditación personal. Pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, no dejar nunca, por nada del mundo, la oración personal, ni siquiera por el propio pecado, no dejar nunca este encuentro con el Señor en la oración. Otro tema importante, decíamos, que es esta humanidad de Jesucristo. Y es que esto es así para Teresa, dice el Papa, la vida cristiana es una relación personal con Jesús. Relación personal con Jesús que va a culminar en la unión con Él por gracia, por amor y por imitación. La unión con Cristo ya sabemos que es una obra maestra de la gracia. ¿Cómo? Pues por esa unión de corazones, esa fuerza unitiva del amor, y esa atracción que nos hace imitar la vida de Cristo, al Maestro, al Señor. Y eso transforma nuestra vida desde dentro, por obra y gracia del Espíritu Santo. Quinto, Santa Teresa va a vivir un amor incondicional a la Iglesia. Manifiesta un vivo sensus ecclesiae frente a los episodios de división y de conflicto en la Iglesia de su tiempo. Es que tampoco nos vamos a cansar nunca de repetir que la oración es por Cristo, con Él y en Él, del mismo modo que es por María, con María y en María, del mismo modo que es por la Iglesia, con la Iglesia y en la Iglesia, en distintos estratos, grados y niveles, pero la analogía es directa. Y esto, queridos radioyentes, es muy importante, saber que no puede haber es un espíritu iluminado que combata la luz de la verdad que subsiste en la Iglesia de Cristo. o que combata la autoridad magisterial del Santo Padre o de los obispos. No puede haber un espíritu verdaderamente de Dios iluminado que no se preste a obediencia, que no se sujete pues al callado del buen pastor, que no vaya a gusto en este regazo de nuestra madre la Iglesia. Santa Teresa vive un amor incondicional que manifiesta un vivo sensus ecclesiae frente a tantos episodios de división y conflicto en la Iglesia de su tiempo. Reforma la orden carmelitana con la intención de servir y defender mejor a la Santa Iglesia Católica Romana, y está dispuesta a dar la vida por ella. Por tanto, los Carmelos de la Santa Madre Teresa no son unos rinconcitos para vivir una vida pues tranquilita, hippie, new age, en la que están a gusto con Dios. Eso no es así. Es un lugar de combate. Es un lugar en el que se siente todo el peso de la Iglesia de Cristo. Es un lugar en el que debilitan el demonio para el combate que hace a toda la Iglesia y a los apóstoles y a los cristianos en el mundo y en la vida ordinaria. Es, por tanto, una verdadera lucha, una verdadera batalla de estas monjas reformadas, por lo que consideran, por lo que saben su madre, la Iglesia Católica Romana, y están dispuestas una y mil veces a dar la vida por ella, apoyar a la Iglesia, apoyar su misión, apoyar su crecimiento, apoyar el crecimiento, el incremento de la vida en Cristo de los creyentes, de las comunidades, de los pueblos. Este es el vivo afán apostólico de la gran reformadora del Carmelo, de Santa Teresa. Es un clásico y muy hermoso este texto de Santa Teresa en la vida 33:5, nos dice así: también comenzó aquí el demonio de una persona en otra procurar se entendiese que había yo visto alguna revelación en este negocio, e iban a mí con mucho miedo a decirme que andaban los tiempos recios. ¿Cómo estaban los tiempos recios? Pues bueno, los tiempos recios en Santa Teresa es cierto que lo eran, y ya lo creo que sí, tanto en el mundo como en el seno de la Iglesia. Apenas 2 años antes de que esto se escribiera, en 1559, ya se inició el proceso contra el arzobispo de Toledo, Bartolomé Carranza. Y ese mismo año se celebra en Valladolid el auto de Antonio Casala. Y se publicó en esta ciudad el famoso Índice de Valdés. Pues bien, en este tiempo de iluminados, de sospechas, pues también ella descansa en que Cristo es el Señor de la Iglesia y que en todo se quiere someter a ella. Vamos a ver cómo nos lo dice la santa. Iban en mí con mucho miedo a decirme que andaban los tiempos recios y que podría ser me levantasen algo y fuesen a los inquisidores. Me levantasen algo se refiere a descubrir alguna herejía en su enseñanza y fuesen a los inquisidores, en lo que tal caso podría peligrar su vida. A mí me cayó esto en gracia y me hizo reír, porque en este caso jamás yo entendí que sabía bien de mí que en cosa de la fe contra la menor ceremonia de la Iglesia que alguien viese yo iba por ella o por cualquier verdad de la Sagrada Escritura me pondría yo a morir mil muertes. Y dije que de eso no temiesen, que harto mal sería para mi alma si en ella hubiese cosa que fuese de suerte que yo temiese de la Inquisición. Ay, que si pensase había para qué, yo me la iría a buscar, y que si era levantado, que el Señor me libraría y quedaría con ganancia. Bueno, así que, bueno, es increíble el espíritu de humildad y de audacia de esta amiga fuerte de Dios. No solo que, vamos, jamás huiría del santo oficio, sino que se iría corriendo a buscarlo y que en la menor ocasión de enmienda, o que le levantasen alguna herejía, que ella misma estaría dispuesta a cambiar mil veces su juicio. y trátelo con este padre mío dominico, el padre dominico con el que Santa Teresa pues tanto hablaba de sus experiencias místicas y en la que también pues confrontaba atando sus experiencias místicas a esta tradición viva orante de la Iglesia. Pues vamos a ver cómo nos lo dice. Y trátelo con este padre mío dominico que, como digo, era tan letrado que podía bien asegurar con lo que él me dijese. Y díjele entonces todas las visiones y modo de oración y las grandes mercedes que me hacía el Señor con la mayor claridad que pude. Y supliquéle lo mirase muy bien y me dijese si había algo contra la Escritura y que de todo sentía. Él me aseguró mucho y a mi parecer le hizo provecho, porque aunque él era muy bueno, de ahí adelante se dio mucho más a la oración y se apartó en un monasterio de su orden, a donde hay mucha soledad, para mejor poder ejercitarse en esto, a donde estuvo más de 2 años. Y sacóle de allí la obediencia, que sintió harto, porque lo hubieron menester, como era persona tal. Bueno, pues en estos tiempos fue el cuando este mismo dominico escribió su famoso dictamen de 33 puntos a favor de la Madre Teresa. Pero ya vemos que la virtud apostólica y enardecida de Santa Teresa no es solo tener ella una experiencia fuerte de Dios, sino encaminar a todas las almas a esta experiencia fuerte del Señor y a su mismo director espiritual, que confrontaba pues toda su oración con la doctrina espiritual de nuestra Santa Madre la Iglesia. A este mismo le conmovió profundamente su testimonio vivo de grados de oración, de visiones, de encuentros, de definiciones. Y tanto esto es así que el mismo padre dominico decidió darse al alma de todo apostolado, darse exhaustivamente durante 2 años, retirarse a la oración. O sea que nuestra querida Santa Teresa no solo era un espíritu profundamente orante, sino que movía a las almas a la oración, al encuentro vivo con el Señor.
Escucha, maestro, enséñanos a orar con el padre Diego Jiménez.
Radio María, amigos fuertes de Dios también en verano, amigos fuertes de Dios sobre todo en verano. Concluimos esta catequesis del Santo Padre Benedicto XVI. Saca conclusiones para nuestra vida orante, para nuestra vida práctica espiritual, y dice así: queridos hermanos y hermanas, Santa Teresa de Jesús es una verdadera maestra de vida cristiana para los fieles de todos los tiempos. En nuestra sociedad, a menudo carente de valores espirituales, Santa Teresa nos enseña a ser testigos incansables de Dios, de su presencia y de su acción. Nos enseña a sentir realmente esa sed de Dios que existe en lo más hondo de nuestro corazón. Ese deseo de ver a Dios, de buscar a Dios, de estar en diálogo con Él y de ser sus amigos. Esta es la amistad que todos necesitamos y que debemos buscar de nuevo día a día. Que el ejemplo de esta santa, profundamente contemplativa y eficazmente activa, nos impulse también a nosotros a dedicar cada día el tiempo adecuado a la oración, a la apertura hacia Dios, al camino para buscar a Dios, para verlo, para encontrar su amistad y, en consecuencia, la verdadera vida. Porque realmente muchos de nosotros deberíamos decir: no vivo realmente, porque no vivo la esencia de mi vida. Por eso, el tiempo de la oración no es un tiempo perdido. Es tiempo en que se abre el camino de la vida. Se abre el camino para aprender de Dios, un amor ardiente a Él y a su Iglesia, y una caridad concreta para nuestros hermanos. Pues, queridos radioyentes, esta es una auténtica bomba espiritual, un electroshock para nuestra vida. Nos habla, al igual que Santa Teresa, de esos tiempos recios, que son también tiempos recios como los nuestros. Una sociedad, pues, de espaldas a los valores espirituales, al mundo interior, a todo ese mundo del espíritu. Ciego y sordo a ese mundo del espíritu, pero nos dice que verdaderamente, escuchando a Santa Teresa, sentimos, nos ayuda a sentir esa sed de Dios que existe en lo más hondo del corazón humano. Y por eso es tan importante el silencio, la oración, sentir esa herida de amor con el que el Señor ha venido a buscarnos. Sentir fuerte en nuestras vidas ese deseo del espíritu humano de ver a Dios, de buscar a Dios, de estar en diálogo con Dios, de ser sus amigos, porque Él lo ha querido así. Es algo impresionante. Y esta amistad con Dios no es algo superfluo, no es un lujo, es algo que todos necesitamos y que debemos buscar día a día. Atención, que debemos buscar día a día. Esto es increíble, impresionante. Esta amistad se renueva cada día, y cada día nos tenemos que poner y hacer industria y hacer fuerza, ejercicio y lucha para dedicar cada día el tiempo adecuado a la oración, para aliviar esa lucha diaria y ponernos en cintura. Es también buenísimo ese plan de vida espiritual, un plan de vida adaptado a nuestro estado y condición, en el que estén contemplados esos tiempos de oración y la fidelidad en la vida a ese plan. Dedicar cada día el tiempo adecuado a la oración, a la apertura hacia Dios, al camino para buscar a Dios, para verlo, para encontrar su amistad. Y encontrando la amistad con Dios, hallamos la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El tiempo de oración no es un tiempo perdido, querido radio oyente. No es un tiempo perdido. Es el tiempo más verdadero y profundo de toda nuestra vida, que hace buenas y potentes todas las cosas. Pues con este espíritu de oración ya tocan al fin de clase en esa campanilla del convento teresiano. Así que nos tenemos que despedir, querido radio oyentes, con estas dos preguntas que me hago yo y que nos hacemos todos. ¿Cuánto tiempo dedico a estar a solas con Dios? ¿Cuánto tiempo hace que no hago silencio para escuchar a Dios, para escucharme a mí mismo, para escuchar a mis hermanos? Pues sí, queridos oyentes, tiempo de estar con Dios, el fruto de una vida verdaderamente en Cristo.
Han escuchado en Radio María el programa Maestro, enséñanos a orar, dirigido por el padre Diego Jiménez.